Radio Praga, noticias.
Kancler Čeko en Palestina, prezident Čeko visitará Gran Bretaña e Austria. Coro estudiantil festeja el día 17 de noviembre en Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores Čeko Cyril Svoboda realizó este sábado la visita de la ciudad palestina de Ramallah. El canciller Čeko se reunió con su homólogo palestino Nasser Kidva y mostró su apoyo al proceso de paz entre Palestina e Israel. La única opción consiste en el diálogo político, declaró el canciller Čeko. Cyril Svoboda se reunió asimismo con el presidente palestino Ahmad Kuraya y colocó la ofrenda floral al pie del monumento del antiguo líder palestino Yasser Arafat. De Ramallah, el ministro de Asuntos Exteriores se desplazará a Belén para asistir a una misa en la Basílica de la Natividad. El presidente checo Václav Klaus visitará la próxima semana la Gran Bretaña y Austria. En la capital de Londres pronunciará un discurso sobre la Unión Europea dedicado a la libertad económica y prosperidad. En Viena se reunirá el alto mandatario checo con su homólogo austríaco Heinz Fischer y en el Banco Nacional Austríaco pronunciará otro discurso sobre la situación actual de la Unión Europea. El coro de cámara de Ciudad Pequeña de Praga ofreció este viernes un concierto a los paisanos checos en Nueva York. El motivo del evento fue la celebración del 17 de noviembre, festejado en la República Checa como Día de Lucha por la Libertad y la Democracia. El coro, creado en 1996 en una escuela secundaria de Praga, está formado por miembros no profesionales, se trata de estudiantes o de recién licenciados. El coro presentó su concierto variopinto de temas en 9 idiomas, incluyendo el checo antiguo. En la ciudad de Starý Smokovec, Eslovaquia del Norte, fue develado este sábado un monumento que recuerda el huracán en el mes de noviembre de 2004, arrasó a una cuarta parte de bosques de los Montes Tatra. El monumento tiene la forma de un árbol con ramas unidas por hilos de acero que simbolizan la coherencia humana con los Montes Tatra. Los arqueólogos checos descubrieron en la ciudad de Beroun, Bohemia Central, una espada medieval. El arma es de madera y su origen se remonta al siglo XIII. Según la arqueóloga Irena Benková, es tan solo el segundo objeto de aquella época excavado en el territorio de la República Checa. El hallazgo se produjo en las obras de un centro multifuncional. Nevadas en todo el territorio de la República Checa, cielo nublado y temperaturas entre 1 grado bajo cero y los 3 grados centígrados. Este es el pronóstico del tiempo preparado por el Instituto Meteorológico Checo para este fin de semana. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, que hoy corrió a cargo de Jaroslav Smrš.
En su receptor Radio Praga, que les ofrece los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes, les deseamos una agradable escucha.
Radio Viajes.
El Palacio de Sbiro se alza en la cima de una boscosa colina, en la comarca de Rokycany, situada al oeste de Praga. Desde las ventanas del palacio se disfruta de un magnífico panorama de montes y bosques.
Si visitamos esta mansión, aún mucho tiempo después, reflexionamos sobre los enigmas todavía no descifrados que han dejado en sus recintos los 9 siglos de su historia.
A Sbiro, que está abierto al público desde mediados del año 2005, les invitan
Eva Manetová
y Carlos González Hañel. El Palacio de Sbiro tiene su origen en un castillo gótico edificado a principios del siglo XIII. La primera mención del mismo se remonta al año 1230.
Más tarde iban a casar a Sbiro los emperadores Carlos IV, Segismundo y Rodolfo II. Este último fundó un coto y varios de sus árboles se han conservado hasta la actualidad.
Una máscara de hierro exhibida en el palacio testimonia su historia en el siglo XVII. Cuando sus casamatas servían de cárcel para prisioneros de alta alcurnia. La máscara de hierro se la ponían a los presos para que nadie los reconociera durante los traslados e intentara liberarlos. De la pieza, de metal oscuro, emana algo siniestro. Además, debía de ser muy incómoda para los reclusos. ¶¶
En 1868, el emperador Francisco José I vendió Sbirog al empresario prusiano Strasberg, apodado Rey de los Ferrocarriles, porque suministraba material para la construcción de vías férreas.
El Rey de los Ferrocarriles es el protagonista de la homónima novela del escritor checo Adolf Branald, que familiarizará a los lectores con los altos círculos financieros y algunos de los episodios se desarrollan en el Palacio de Sbirog.
Strasberg, que extraía mineral de hierro en la comarca de Sbirog, planeaba convertirla en un poderoso complejo siderúrgico, en una especie de Manchester centroeuropea. Sin embargo, los ambiciosos planes del barón Strasberg fracasaron después del crack en la Bolsa de Viena en 1873.
Strasberg realizó una grandiosa remodelación del Palacio de Sbirog en estilo pseudo-renacentista. 1.500 operarios trabajaron día y noche para convertirlo en una lujosa residencia. Después del crack en la bolsa, el empresario perdió todo y el palacio fue literalmente saqueado por los acreedores.
En 1879 compraron el palacio vacío los nobles Coloredo Mansfeld. En 1912, Josef František Coloredo Mansfeld ofreció al pintor Alfons Mucha hospedarse en la mansión. El artista tenía a su disposición una espaciosa sala de baile que le servía de taller donde plasmaría su sueño patriótico. Durante 16 años trabajaría en el ciclo de monumentales lienzos Epopeya Eslava, que evocaban los mitos y la historia de los eslavos.
La sala taller en la que trabajaba Alfons Mucha, en el Palacio de Sbirog, tenía un tejado de vidrio, en aquella época una gran raridad. El pintor creó el 80% de sus pinturas al óleo, en esa espléndida sala, donde se exhibe ahora el telón que Mucha pintó para la Organización de Educación Física Sokol de la ciudad de Sbirog.
Los lazos de la familia de Alfons Mucha con el Palacio de Sbirog se fortalecieron aún más después del año 1915, cuando allí nació el hijo del pintor, Jiří Mucha, futuro periodista, escritor y traductor.
Cuando surgió en 1918 la Checoslovaquia independiente, Alfons Mucha diseñó en el Palacio de Sbirog los primeros sellos checoslovacos.
Una de las salas de la parte restaurada del palacio está dedicada a la masonería, porque Alfons Mucha era el gran maestro de una logia masónica.
La familia de los Mucha no se olvida de Sbirog. En los últimos años lo han visitado la segunda esposa del desaparecido escritor, Jiří Mucha, Geraldine y su hijo John.
Al salir del ala del palacio, habitada a principios del siglo XX por el pintor Alfons Mucha, nos detenemos frente a una torre gótica del siglo XIII que se alza sobre un peñasco que contiene cristales de jaspe.
El jaspe es una piedra semipreciosa. Un palacio construido sobre rocas de jaspe, esto suena a cuento de hadas.
Es una realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso los nazis aprovecharon las curiosas características geológicas de las rocas en las que se asienta el Palacio de Sbirog. Comprendieron que los cristales de jaspe podrían actuar como gigantescos amplificadores. En 1942, las unidades SS expulsaron a los Coloredo Mansfeld y los alemanes instalaron en Sbirog un centro secreto de escuchas, cuyos equipos monitoreaban las emisiones de radio del mundo entero.
Děti, které už zaručeně nebudou mluvit německy, kurz und gut, keine Hitlerjugend.
To je pravda, vlastně přibývá nás. Ne, ale jich by mělo 10x rychlejc ubejvat.
Teď ještě ne, až za chvilku.
Teď ještě ne, až za chvilku. Až bude zrádcům na nic.
Přijde to draze, zrádcovat v Praze.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, los Colloredo-Mansfelds regresaron al Palacio de Sbirog, pero en marzo de 1948 fueron expulsados por el régimen comunista. En la mansión se instaló el ejército checoslovaco, que hizo enormes estragos en sus recintos. Los militares cometieron, entre otras, la barbarie de cubrir con una capa de hormigón el suelo de la capilla gótica del siglo XIV.
En la colina del palacio estaba instalado el gigantesco radiolocalizador Tamara, que para los ejércitos del Pacto de Varsovia seguía los movimientos de los aviones invisibles estadounidenses Stealth.
Después de la caída del régimen comunista, el Tamara fue desmantelado y el palacio de Sbirog dejó de ser un lugar vedado. Fue restituido a la familia de los Colloredo Mansfeld, pero esta lo vendió al Estado.
El Estado transfirió la propiedad del palacio a la ciudad de Sbirog, que no contaba, sin embargo, con los recursos necesarios para su restauración, y lo vendió a la sociedad Gastrojofin. Esta abrió finalmente la mansión al público, más exactamente la parte restaurada, es decir, la gran sala donde había trabajado Alfons Mucha, el ala sur y la capilla gótica. Quedan por restaurar 4 alas más, la torre gótica y el parque de 34 hectáreas.
Quedan también muchas cosas por explorar en el intrincado laberinto de calabozos y galerías subterráneas. Solo sabemos que en el siglo XVII estuvieron allí encerrados los rebeldes protestantes checos en vísperas de su ejecución en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga el 21 de junio de 1621.
Los nazis taparon durante la Segunda Guerra Mundial muchas entradas al laberinto subterráneo del Palacio de Sbirog. En algunos lugares, la capa de hormigón es tan gruesa que hasta ahora aún no ha sido posible perforarla ni con una broca para agujeros profundos de 6 metros de largo. Habrían tapado los nazis tantas entradas a los subterráneos con el propósito de ocultar algo en su interior.
Hoy en día tampoco conocemos todos los secretos del pozo palaciego de 163 metros de profundidad que está siendo limpiado por los dueños actuales de Sbirog, la sociedad Gastrojofin.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Palacio de Sbirog fue sede del Estado Mayor de las SS en la Bohemia ocupada por la Alemania nazi. Antes de retirarse, las SS escondieron en el pozo cajas con armas históricas y documentos. Lo hemos llegado a saber apenas en el año 2005, al iniciarse la limpieza del pozo histórico. Los alemanes instalaron en el pozo, a una profundidad de 80 metros, un fondo falso. Todavía no sabemos qué hay debajo de él.
Es posible, amigos oyentes, que cuando visiten el Palacio de Sbirog, den con la pista de alguno de los numerosos secretos que encierra.
En el espacio Radio Viajes hemos visitado el Palacio de Sbirog, situado en la comarca de Rokycany.
Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio
cita.
Con los
oyentes.
Durante el cual les acompañaremos Elena Horálková
y Jaroslav Smrš.
Iniciamos este programa acusando recibo de una carta electrónica acompañada de fotos que nos fue enviada por nuestro oyente ecuatoriano Javier González Balón. Les saludo muy afectuosamente desde Salinas, esperando que al recibo se encuentren bien de salud. Les hago saber que he recibido las tarjetas de verificación. Son muy bonitas y forman parte de mi colección. Adjunto varios nuevos informes de recepción.
Vía internet se comunicó también con esta redacción nuestro radioescucha Jesser Aguilar Díaz. Deseo elogiar el programa especial emitido el 28 de octubre con motivo del nacimiento de la República Checoslovaca, con interesantes muestras musicales que a su vez cuentan la historia de esa nación. Nuevamente deseo atiendan mi petición de ayuda a encontrar amistades que como yo escuchen Radio Praga. Los interesados pueden dirigirse a la siguiente dirección electrónica. jesser-azl@yahoo.com.
Acusamos recibo de 7 informes de recepción enviados por nuestro asiduo oyente chileno Guillermo Arancibia Navarro de San Felipe. Gracias, amigo. Esperamos que a su buzón ya han llegado nuestras tarjetas de confirmación.
Desde Estado Río Grande do Sul nos remitió una carta nuestro asiduo oyente brasileño Alberto Indeburgu Fetter para informarnos que sigue con regularidad las emisiones de Radio Praga. Me gustan sus programas dedicados a la historia y la cultura de la República Checa y sobre todo el espacio Cita con los oyentes, matiza en su carta Alberto, planteándonos la pregunta de cuál es el mayor aeropuerto de la República Checa.
El mayor aeropuerto de la República Checa es Ruzyně, situado en Praga. Según datos oficiales, en comparación con las terminales aéreas de otros países europeos del antiguo bloque del Este, el aeropuerto de Praga logra expedir un número mucho mayor de pasajeros. Ruzyně suele ser comparado actualmente con el de Viena en cuanto a la cantidad de pasajeros se refiere.
En el año 2004 pasaron por el aeropuerto de Praga casi 10 millones de pasajeros. Gracias a las nuevas inversiones, sigue ampliándose la capacidad del aeropuerto, que según datos oficiales debería alcanzar en los próximos años la cifra de 15 millones de pasajeros al año.
Esperamos que hayamos logrado satisfacer su curiosidad, estimado amigo, y estamos a la espera de sus nuevas.
Proseguimos esta cita con los oyentes acusando recibo de una carta de Patricio de los Ríos, residente en Temuco, Chile, en la que nos informa, entre otras cuestiones, sobre las condiciones de escucha de Radio Praga en su región.
Hoy recibí con dificultades sus transmisiones. Hubo mucha interferencia, pero igual recibí cerca de 10 a 15 minutos de programación. Con mi esposa nos gustó el programa sobre temas peruanos. Saludos a toda la familia de Radio Praga, apunta en su carta Patricio.
Javier Morante, de Chaco, Argentina, nos remitió un mensaje electrónico para saludar a todo el equipo de la redacción iberoamericana de Radio Praga. Les escribo para recordarles que, pese a que no estoy enviando correos postales por estos días, sigo a la atenta escucha de sus emisiones, prestando atención a su trabajo. Quiero hacerles saber que estoy con ustedes siempre agradecido del esfuerzo que hacen para informarnos y entretenernos, afirma Javier y agrega.
Espero que Radio Praga continúe para siempre en el aire. Desde Argentina les envío un abrazo agradecido por tanta buena voluntad de su parte.
Gracias por sus alentadoras palabras que nos sirven como un poderoso impulso en nuestro trabajo, estimado Javier.
Siguen escuchando Radio Praga y el programa Cita con los oyentes.
Acusamos recibir los informes de escucha enviados por los radioescuchas españoles Julio Martínez Juan y Enrique Ballester Burset, ambos de Barcelona, José Miguel Romero de Valencia, José Luis Corcuera, Gil de Vitoria y también de nuestro radioescucha italiano Giancarlo Di Bella, residente en Roma, Italia.
Nuestro asiduo oyente español Lorenzo Martín Martín de Salamanca nos remitió una amplia y cordial carta en la que leemos:
Seguí con mucho interés la inauguración en Praga de una sede del Instituto Cervantes, tanto vuestras informaciones como las imágenes en televisión española. Siempre es importante potenciar las relaciones culturales, más aún cuando nuestros dos países han tenido tantas y tan variadas relaciones. Escribe en su carta Lorenzo y agrega:
Mi enhorabuena a Román por su boda. La verdad es que ya nació casado y ahora lo es con más motivo. Igualmente os deseo a todos que gocéis de salud y felicidad.
Gracias por su amable carta, estimado Lorenzo, así como por los informes de recepción. Las correspondientes tarjetas de verificación están ya en camino.
Segismundo Doñate Vaquero, residente en Arganda del Rey, España, nos envió un detallado informe de recepción y las siguientes palabras.
Después de un tiempo sin escribirles por motivos laborales, vuelvo nuevamente para decirles cuánto me gusta Radio Praga y su variada programación. Sobre todo en onda corta. Internet está bien como herramienta, pero no tiene nada que ver con la magia de las ondas cortas. ¡Viva Radio Praga!
El oyente español Alberto Marco Aparicio de Zaragoza envió varios reportes de escucha informándonos sobre el transcurso de la fiesta en honor de la Virgen del Pilar, que según explica es una de las más importantes.
La Virgen del Pilar no solo es la patrona de Zaragoza, sino también de la hispanidad, por lo que tiene gran repercusión en el continente americano, explica Alberto y finaliza su carta con la petición de poder recibir la nueva lista de horarios y frecuencias de Radio Praga, solicitud que ya hemos cumplido.
Continuamos esta edición de Cita con los oyentes en Radio Praga, acusando recibo de una carta de Junior Vladimir León Saya de Granma, Cuba. Escuchar las emisiones de Radio Praga nos hace más buena la vida y nos alegra el corazón. Sus programas son maravillosos, informativos y variados. Mis programas preferidos son Cita con los oyentes y Contacto, afirma nuestro amigo cubano y nos solicita difundir sus señas para poder encontrar nuevas amistades por correspondencia.
Los interesados pueden dirigirse a la dirección Junior Vladimir León Saya, apartado postal 59, código postal 87530, Manzanillo, Granma, Cuba.
Repito la dirección de Junior Vladimir León Saya, apartado postal 59, código postal 87530, Manzanillo, Granma, Cuba. Jorge Alberto Bustos Alarcón de Talagante, Chile, nos remitió por correo electrónico un reporte de escucha y el siguiente comentario.
Solo puedo decir que por la onda corta es imposible captarlos, por tal motivo debo usar el internet. Eso sí, acá es como estar en los estudios. Siempre os felicito por sus excelentes programas. Lo único que me desconcierta son los cambios de programación, de Contacto y Cita con los oyentes. Pero con paciencia nos acostumbramos. Gracias por las tarjetas QSL que me han enviado este año.
Claudio Darío Perdomo de Argentina, así como Edgar Telles Picado de Nicaragua, nos solicitan el nuevo horario de Radio Praga, ya que no quieren perder la sintonía de Radio Praga. Esperemos, amigos, que pronto reciban nuestro envío.
Y aquí finaliza, amigos, esta edición de Cita con los oyentes, así como la presente emisión de Radio Praga.
Sus cartas seguimos esperándolas en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099 República Checa o en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Hasta otro encuentro a través del éter, amigos. Thank you.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30 na frekvenci 5930 kHz, od 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvencích 5930 kHz a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30 a v 10.30. Od 16.30 vysíláme na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0:30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodin 30 na frekvenci 6200 a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14:30 na frekvenci 21745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz, od 0:30 minut a 2 hodin 30 minut potom na frekvencích 5930 a 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10:30 a od 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz,